Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Quiero comenzar anunciándoles que Mara va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa para hablarles de algo que sucedió en casa durante el pasado fin de semana, o el anterior, durante el paso del huracán. Algo que nos tomó por sorpresa y que nos animó a sonreír a pesar de la destrucción que había en el patio y a pesar del desorden en que estaba todo dentro de la propia casa, donde habíamos guardado macetas con plantas, objetos que estaban a la intemperie y que podían haberse convertido proyectiles, donde habíamos quitado los cuadros y los adornos y recostado un sofá contra la puerta de la calle, y donde habíamos puesto cintas adhesivas en los bordes de esa puerta para que no entrara el agua, etc. La casa por dentro estaba totalmente trastocada, pero allí, en medio de ese caos doméstico, Mara y yo fuimos testigos de uno de esos hechos aparentemente insignificantes que de pronto, dadas las circunstancias, se llenan de significación. Se llenan de significación, se convierten en una especie de contraseña o de guiño, alentadores que tan pronto pueden adjudicársele a la naturaleza, como si uno es creyente, a Dios. ¿Verdad? A Dios. Además, le he pedido a Mara que nos hable hoy de una afición suya reciente, de la afición que propició que este hecho del que ella va a hablarles tuviera lugar. Pero eso va a ser. La intervención de Mara va a ser, como de costumbre, en la segunda parte. En esta primera parte yo quiero comenzar leyendo un correo de Félix Llerena que recibí ayer. Un hermoso correo donde Félix se une a la conmemoración del aniversario del natalicio de Jorge Mas Canosa, el hombre a quien todos, ustedes y yo, pues debemos la oportunidad de conocernos, ¿verdad? De estar en comunicación, el hombre a quien todos debemos la creación de Radio Martí. Jorge Mas Canosa nació en Santiago de Cuba el 21 de septiembre de 1939. El acto principal de esta conmemoración fue, amigos que me escuchan, una misa celebrada ayer a las 6 de la tarde en la ermita de la Virgen de la Caridad del Cobre. Y Félix Llerena recuerda en esta carta emotiva, en esta carta que yo voy a leerles, hija de su amor a Cuba y de su juventud, Félix se recuerda una anécdota de su reciente visita a Miami y explica por qué un aniversario como este, como el del nacimiento de Jorge Mas Canosa, debe recordarse. Escuchen lo que dice Félix Llerena, parafraseando al principio un texto famoso de José Martí. Cuentan que un viajero llegó en esta ocasión no precisamente a Caracas, sino a Miami. Y sin sacudirse el polvo del camino, recibió la visita de un compatriota, exiliado desde hace más de 50 años y a quien solo conocía por su programa Entre Nosotros en Radio Martí. Aunque la visita de este viajero no era por razones de turismo, sino para alzar su voz en Estados Unidos por el pueblo de Cuba, estar en esa ciudad, en Miami, y no rendir tributo a un hombre que había escuchado por la propia Radio Martí, era un pecado casi capital. Cuando Orlando González Esteba, amigo mío, me dijo, te voy a llevar a un lugar que no todo el mundo visita cuando viene a Miami, jamás pensé que el segundo lugar que yo visitaría, acabado de llegar por primera vez a esa ciudad y de manera causal, pues no creo en las casualidades, sería la tumba del gran Jorge Mas Canosa. Para un joven nacido y criado en la isla, de apenas 20 años de edad, pero comprometido con la causa de la libertad de Cuba, verse de pronto, con olor a tierra cubana aún, parado frente al sepulcro de Jorge Mas Canosa, significó algo extraordinario.
Música. lleno de bruma, abrazándose a Santiago como un pájaro de humo que anuncia dolores malos, y el frío me entra en el alma y me engarrota las manos al ver cómo las montañas se alejan tristes del llano. No quiero cantos alegres, quiero dolerte a ti sola. Lo mucho que a mí me duele no disfrutar tu casona, madera y retratos viejos y algún cantar de la trova que nos llegaba de lejos como a la orilla la ola.
Amigos, es Coco Freeman interpretando Trovada Antigua a una Santiaguera, una hermosa canción de Tony Pinelli.
El tiempo juntos, con la risa por sendero, cerrada trucha en el alma y dueños del mundo entero. Por eso es que no me queda más que enlazarme a una mano, pues solo por causa tuya no sé andar solo en Santiago. Hoy me siento como el frío, algo extraño y desusado, y el canto de Matamoro me llega ahora muy lejano. Mas no pierdo la esperanza de que nos llegue el verano con una tumba francesa y un beso como regalo.
Efectivamente, Coco Freeman interpretando Trovada Antigua a una Santiaguera, del compositor cubano que hoy reside ya en Miami, Tony Pinelli. Félix Llerena, amigos, califica de extraordinario su encuentro, recién llegado de Cuba, con la tumba de Jorge Mascanosa aquí en Miami. Y Félix añade, sí, fue extraordinario, como lo fue Jorge Mascanosa, un hombre excepcional, un joven que no se quedó de brazos cruzados frente a las dictaduras que oprimían a su pueblo, que luchó primero contra Batista y luego contra Castro. Un joven que supo asumir con hidalguía el papel de la juventud. Un joven que luego de haberse instaurado el comunismo en nuestra tierra, lo dio todo cuando no necesitaba materialmente nada. Un joven cubano pleno, valiente y sobre todo un patriota digno y humilde. Un hombre que, como decía nuestro José Martí, dice Félix Llerena, llevaba el decoro de muchos hombres. Volviendo a remontarme allí, recuerdo que frente a su lápida leí una palabra que decía, adelante. Eso para mí fue como si Jorge estuviera conversando conmigo hoy, con un brazo sobre mis hombros, como a veces hacía con sus amigos, y me dijera, adelante, Félix, tienen que continuar, adelante, tienen que seguir luchando por lograr lo que yo logré en mi vida, darlo todo por Cuba. Muchos se preguntarán, sigue diciendo Félix Llerena, ¿por qué este joven, que ni siquiera nació en Miami, siente tanto afecto por Jorge Mascanosa? Y la razón es que este joven cubano tiene mucho, pero mucho que agradecerle a Jorge Mascanosa, porque además de fundar la digna Fundación Nacional Cubano-Americana el 20 de mayo de 1985, hizo realidad, junto al presidente Ronald Reagan, un verdadero proyecto de liberación de conciencia y de información. Y me refiero, por supuesto, dice Félix, a Radio Martí. Jorge sabía que el principio de la liberación de Cuba debía arrancar desde la conciencia y que sólo instruyendo a un pueblo, éste lograría, como nos enseñó José Martí, ser libre. Y Jorge no se equivocó, dice Félix. Por eso tengo que darle gracias infinitas. Hace 2 años conocí a Radio Martí y hoy soy un defensor de los derechos humanos y un opositor al régimen castrista. Porque, como siempre he dicho, Radio Martí llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad. Por eso hoy, cuando quisiera estar ahí, en la ermita de la Caridad del Cobre, acompañándolos a ustedes y recordando el nacimiento de Jorge Mas Canosa, cosa que en estos momentos no puedo realizar, pues no puedo salir de Cuba por estar bajo investigación y si la fiscalía lo determina, se me abrirá una causa e iré a prisión por la labor que desarrollé en el Departamento de Estado y en el Congreso de Estados Unidos a favor del pueblo cubano. Por eso hoy reafirmo, dice Félix, lo que le dije frente a su lápida. Hoy, más que nunca, Jorge Mas Canosa, sigo adelante, por el camino que el exilio histórico trazó, de pie frente al régimen tiránico y sus secuaces, con la convicción de que seremos muertos antes que esclavos. Jorge Mas Canosa vive hoy, más que nunca, en el corazón de los cubanos que queremos una Cuba libre. Desde Cuba, Félix Juniel Llerena López.
La presente notifica a quien pueda interesar que Cuba se va a librar de aquel que la sacrifica. Cansado del que predica, según como sopla el viento, el pueblo por escarmiento le exige a la tiranía que quiere soberanía. Se acabó el sometimiento. Ya la doctrina asesina no nos puede detener, pues no hay nada que perder. Si la esperanza está en ruina, los césares desestiman la fuerza de un pueblo fiero. Nuestro aliado justiciero es el sable del decoro, que invistiendo muere el toro, más digno que en matadero. Libertad, libertad, basta ya de injusticia y maldad. Libertad, libertad, Cuba clama y reclama libertad. Estamos harto cansados del terror que se respira. Cuánto estira la mentira y el verso malversado. Basta de brazos cruzados, no más rodilla en el suelo. Pondremos fin al flagelo que tanta sangre ha costado. No seremos más esclavos bajo nuestro propio cielo.
Amigos, es Willy Chirino interpretando Memorándum para un tirano, una canción de Marisela Verena.
Ni dóciles ni dormidos, no más derechos perdidos, ni el hambre en pago al sudor, ni sacrificios ni horror del balsero que prefiere echarse al mar y si muere, muere libre y con honor. Censura del silencio y la mordaza, la patria salió a la casa de dignidad y cordura. Abajo la dictadura, no más despotismo cruel. El ejemplo de Boitel nos ilumina y respalda. Tan brutal cruz en la espalda, Cuba no carga otra vez. Sigue cantando, rompe el silencio.
Efectivamente, amigos, Willy Chirino interpretando esa canción tremenda de Marisela Verena titulada Memorándum para un tirano. Ya ven ustedes cuánta pasión y cuánto coraje hay en esta carta de Félix Llerena, un hombre de 21 años a quien tanto, tanto gusto me da por tener por amigo y por oyente, y a quien tanto gusto me dio llevar a conocer no solo la tumba de Jorge Mascanosa, sino las de otros cubanos ilustres sepultados en ese cementerio, desde Carlos Prío Socarrás, el último presidente constitucional de Cuba, hasta Lidia Cabrera, la gran investigadora y escritora cubana a quien tan frecuentemente recordamos aquí en este espacio, la autora de El Monte, uno de los grandes libros cubanos del siglo XX. Amigos, antes de continuar, yo quiero como siempre darles las gracias a quienes están conmigo aquí colaborando para llevarles toda esta música y toda esta información. A nuestro productor hoy, Ernesto Morales Alpizar, y a nuestro operador Raúl Tápanes Estrella. Gracias a los dos por estar aquí conmigo, con nosotros. Quisiera recordarles que no deben dejar de asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí, que nuestro correo electrónico, ya deben sabérselo de memoria, pero lo digo todos los días, es entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Y que también pueden escribirnos a nuestro correo postal, poniendo en el sobre esta información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Señoras y señores, aquí tengo, entre muchos otros correos que no cesan de llegar, uno de Chachi. Voy a reservarme su nombre, donde nos dice: si los cubanos nos uniéramos y pensáramos que unirnos es la mejor manera de ganar esta lucha, dejando atrás nuestras diferencias y mirando las razones que nos unen, entonces no habría necesidad de que el mar nos tragara. Un abrazo, Chachi Baire. Ahí tienen ustedes cuánto se puede decir en unas pocas líneas. Aquí tengo un correo de Zaguala Grande, un correo de José Luis, donde me dice: el ciclón a mi casa no le hizo nada, puesto que mi casa es de placa. Lo que no tenemos desde hace 5 días es corriente, y ya del agua queda muy poca. Y comida, imagínese, sin corriente. No tenemos nada, ni siquiera han repartido carbón para cocinar. Chao. Y aquí tengo también, amigos, un correo de nuestra amiga Teresa, un correo procedente de Guaro, allá en Holguín, donde Teresa me dice lo siguiente: observando lo que sucede a mi alrededor, le comentaré esta triste realidad que está enfrentando un pueblo que no aparece ni en el mapa. En estos momentos, la población está en la calle buscando alimentos para pasar el ciclón y no los encuentra. Le diré que llegaron los huevos y que hasta la policía ha tenido que intervenir y solo se está vendiendo un cartón por persona. Que Dios tenga misericordia de nosotros, termina diciéndome Teresa. Amigos, ahí tienen ustedes este testimonio de esta amiga nuestra, ¿verdad? Donde termina diciendo que Dios tenga misericordia de nosotros. Teresa, que Dios la escuche. Cuba entera necesita que Dios la escuche.
Cuba federal, una guajirita vía, junto a un cañaveral, una guajirita vía, sollozando me decía, no me canso de llorar, qué lindos son los palmares. Qué bonitos sus paisajes, arrogantes sus palmares y sus ríos caudalosos. Allí todo era reposo y se alivian los pesares. Quiere, yo quiero mi Cuba feliz, los cubanos unidos gozar. Siempre la vida vivir, vivir la vida.
Yo quiero a mi Cuba feliz, los cubanos unidos gozar, y por siempre la vida vivir, vivir la vida.
Amigos, es el grupo Sierra Maestra interpretando Junto a un cañaveral de Rosendo Ruiz. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con Mara. Espérennos.
Que el cauto baña en su giro por la deliciosa orilla, que el cauto baña en su giro y va montado un guajiro sobre su yegua rosilla.
Información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema, siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Interferencia.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Demi Lovato. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. El flashback se viste de zona metálica. Cuando recordemos el cañonazo de Guns N' Roses hace 29 añitos. Víctor Suave presentan el VIP al sonero y trovador cubano Pedro Luis Ferrer. No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Interferencia. Una revolución musical.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Óigame, ¿y en España todos los niños se crían en mozo así, con chapa colorada y todo?
Sí, señor.
¿Y a usted qué le pasó? ¿Lo criaron en el extranjero?
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de la tremenda corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Artífice del vuelo y de la altura, pintada del color del carnaval. Llega una mariposa y me procura, sin tiempo apenas para reaccionar, haciéndome un alarde de equilibrio. Me cuenta de la miel y de la flor, del frío de la noche y del abismo, del sol que siempre, siempre le faltó. Que sabrá Venecia de melancolía y de la añoranza y la lejanía. Que sabrá un acorde de una melodía. Que sabrá la noche lo que piensa él. Y qué sabré yo de una mariposa y su fantasía. fantasía.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Pedro Romero, el trovador cubano, trovador, compositor cubano, interpretando esa canción suya que me gusta tanto, tantísimo, titulada Mariposa. ¿Y por qué he querido abrir esta segunda parte del programa con esa canción? Bueno, ya lo verán. Mara ya está con nosotros. Hola, Mara, ¿cómo estás?
Yo muy bien, Orlando, ¿y tú?
Bien, y ahora contigo mejor.
Ay, gracias, gracias. Oye, a mí también me encanta esa canción y me la voy a aprender.
Qué
te lo
bueno,
prometo.
Qué bueno, tengo muchas ganas de escuchártela, muchas ganas. Mara, yo les decía a los oyentes que gracias a ti, a tu pasión por los animales y por la naturaleza, tú y yo fuimos testigos de un hecho tan sencillo, tan inesperado como hermoso.
Ay, sí, así es, sí es cierto. Yo creo, Orlando, que la naturaleza es como una cajita de sorpresa. Uh-huh. Basta que uno le preste atención a la naturaleza para que un día, incluso después de pasar un tremendo huracán, esa naturaleza nos recuerde toda la delicadeza, toda la hermosura que también hay en ella, en la naturaleza.
Así es. Cuéntales a los oyentes qué nos pasó y cómo empezó todo.
¿Cómo empezó todo? Bueno, todo empezó hace mucho tiempo. Fíjate, yo, como tú sabes, y muchos de los amigos en Cuba saben, soy muy amante de los animales. Por cierto, que me alegro enormemente que los animales de Leonid hayan salido intactos del huracán.
Así es, Leonid y Maylen guardaron sus animales como si se tratara
de
prolongaciones de ellos mismos.
Así es, y se los agradezco que nos hayan escrito para decírnoslo.
Ajá.
Bueno, yo soy amante de los animales y a cada rato, por internet, por correo electrónico, me llegan peticiones para firmar, peticiones a favor de darles buen trato a los animales, de terminar con ciertas prácticas que son nocivas y crueles para los animales, muchas cosas de las que ya yo en algún momento he hablado en tu programa.
Ajá.
Pero entonces me llegó una petición pidiendo una petición de varias organizaciones en realidad muy importantes, entre ellas el Humane Society de los Estados Unidos, la Sociedad Humanitaria a Favor de los Animales de los Estados Unidos, pidiendo que se escribiera al gobierno, que se firmara una carta, pidiéndole que se opusiera a la fusión de dos compañías norteamericanas de insecticidas. Dos compañías de productos químicos que también eran son dos super compañías.
Ajá.
Compañías gigantescas que no solamente producen otros productos y hasta medicinas, sino también producen productos herbicidas.
Ajá.
Y productos insecticidas.
Uh-huh.
Y decían de que muchos de estos productos acababan con las mariposas monarca.
Mm.
Entonces, yo enseguida firmé la carta y la puse en mi página de Facebook, le avisé a mis amistades, pero al final de todas aquellas peticiones venía una, también para firmar, donde decía que si uno quería ayudar a las mariposas monarca, tratara de ayudar en su crianza.
Ah.
Yo ayudando a las mariposas monarca. Bueno, entonces contaban que las mariposas monarca eran una especie muy, muy en peligro.
Ajá.
Porque los insecticidas y cada día la mayor parte de su hábitat estaba siendo usado ya sea para viviendas.
Uh-huh.
O para agricultura, o para la tala de árboles, y su hábitat estaba cada día disminuyendo más.
Mara, hay que decir, quizás antes de que continúes, que la mariposa monarca es esa mariposa preciosa atigrada, ¿verdad?
Efectivamente.
Negra, mariposa, amarilla y con algunas cosas blancas, pero es una mariposa preciosa.
Sobre todo negra y amarilla.
Así es.
Pero en realidad naranja, pero bueno, tú sabes que tú y yo vemos los colores distintos siempre. Bueno, te diré que las mariposas monarca pertenecen a una familia muy poética, a las ninfalidas.
Mm.
Como las ninfas de esos seres mitológicos,
claro,
tan maravillosos, y son reconocidas mundialmente por su longevidad, su belleza y su increíble migración.
Ajá.
Son unas mariposas que, como todas las mariposas, hacen una metamorfosis. La metamorfosis de esta mariposa es maravillosa. Y yo, que como enseguida corrí al vivero de plantas y traje para la casa algunas plantas que atraían a las mariposas adultas para que pusieran huevos en ellas.
¿Y dónde averiguaste eso, perdón? ¿En internet?
No, la misma organización que me decía que las mariposas monarca estaban muriendo por miles y miles y cientos de miles, me decía que se alimentaban de cierto tipo de plantas que se les llama algodoncillos. En realidad su nombre es Asclepias, A-S-C-L-E-P-I-A-S.
Ajá.
O son plantas lechosas. Si tú partes el tallo, vas a ver que la savia es una cosa como una leche.
Uh-huh.
Y de esas plantas se alimentan los hijitos, vamos a decir, de las mariposas. ¿Cómo es el ciclo? Bueno, las mariposas adultas ponen sus huevos debajo de las hojas de estas plantas que van a servirle de alimento a sus crías.
Ajá.
Ponen los huevitos debajo de esas plantas, que son unas cositas pequeñitísimas, un huevo que ponen de 300 a 400 huevos cada mariposa. Entonces, de ese huevito a los 4 o 5 días sale ese huevito tiene una puntica negra que se va volviendo más traslúcido el huevo a medida que pasan las horas. Y en esa puntica negra, por esa puntica negra, una larvita chiquitica sale.
Ajá.
Una larvita tan pequeñita que no la vemos. Por lo menos yo no puedo con mi vista verlas.
Uh-huh.
Es muy pequeñita. Esta larvita empieza a abrir huequitos y a comerse la hoja. Primero se come el cascaroncito del huevo de donde ha salido. Después empieza a comerse la hoja de esta planta, de esta asclepia,
ajá,
de esta planta lechosa, de este algodoncillo, como quieras llamarle, y empieza a crecer. Primero esta larvita, que es casi translúcida, casi transparente, y solamente tiene la cabecita negra y que casi no se ve, empieza a mudar la piel y empiezan a salirle unos anillos alrededor del cuerpo. Estos anillos son amarillos y negros.
Uh-huh.
Estas orugas, que ya vamos a llamarles orugas, que son más grandes que esos gusanitos chiquiticos, empiezan a comer y siguen comiendo. Y cuando vienes a ver, te han devorado.
La planta completa.
La planta, tú las has visto, Orlando.
Sí, claro.
Que hasta
claro,
el tallo se lo comen. Entonces tienes que correr a buscarle más plantas porque piensas que se van a quedar hambrientas,
claro,
y no se van a poder seguir desarrollando.
Uh-huh.
Entonces, estas orugas cambian de piel, en realidad cambian de esqueleto, porque las orugas de las mariposas son exoesqueletas, o sea, uh-huh, que el esqueleto lo tienen por fuera.
Por fuera.
Entonces, sueltan como si fuera una serpiente, van soltando la piel de afuera y cambian, mudan hasta 4 o 5 veces.
Qué cosa tan tremenda, ¿verdad?
Es maravilloso. Y se convierten en unos animales tan grandes, Orlando, yo creo que hasta 2 o 3 pulgadas.
Sí.
Vienen a convertirse en unas orugas enormes. Tenemos que decir que la oruga de la mariposa monarca es, la mariposa monarca es la más grande que existe. Algunos dicen que es la más grande y la que más pesa.
Hay que decir, Mara, hay que decir, antes de que sigas con esa explicación apasionante, ajá, que tú compraste varias plantas, fuiste a un vivero y las trajiste y las pusiste delante de nuestra casa en el portal.
Y no le puse ninguna mariposa adulta encima.
¿No?
Ellas, las mariposas adultas...
¿Las buscaron y las encontraron?
Las encontraron.
Ajá.
Así es. Recuerdo que en los primeros días no se aparecían las mariposas. Y dice, ¿cuándo? ¿Cuándo van a venir a ponerme huevos? Y efectivamente ya habían venido y habían puesto huevos.
Ajá.
Porque cuando vinimos a ver, ya teníamos las orugas. Pequeñitas, pero las orugas ya con sus anillitos.
Devorando las hojas.
Devorando las hojas.
Así entonces, que... entonces este gusano cambia de piel varias veces.
Cambia de piel de 4 a 5 veces.
Uh-huh.
Cambia de esqueleto, vamos a decir. Y cada vez son más grandes y es más duro ese esqueleto. Mientras más crece, más sigue comiendo, y hay algunas personas que las crían, que crían las mariposas estas, de forma más grande como yo las crío, en cantidades industriales, vamos a decir, por hacerle el favor a la naturaleza. Que dicen que son como segadoras de patio que toman esteroides, porque son tan voraces que ya cuando tienes 3 o 4 de estas orugas en una planta nueva, en un día te la pueden dejar en los meros tallos.
Fui testigo de eso.
Y viste como tuve que salir a buscar más plantas porque me daba miedo que se quedaran sin poder comer.
Mara, y eran plantas de 3 pies de alto, ¿verdad? Por lo menos.
3 pies de alto, sí, efectivamente.
Sí, sí.
Eran plantas grandes que venían en envases o de 3 galones o de 5 galones. O sea que eran plantas frondosas,
sí.
Pero estos bichitos se las devoraron.
Entonces,
todo
¿qué pasa?
Esto es muy bueno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estas orugas crecen por alrededor de 2 semanas, que empiezan a comer y a comer y a engordar y a engordar y a crecer, vaya que es una cosa monstruosa en el mejor sentido de la palabra.
Uh-huh.
Estas orugas buscan un lugar que muchas veces no es la misma planta, muchas veces es otra planta adyacente que esté o una pared. Caminan hasta varios metros buscando un lugar de donde colgarse.
Uh-huh.
Entonces esta mariposa se cuelga boca abajo de una rama.
Todavía no tiene alas. Es una oruga, ¿no?
Va trepando, exacto, va trepando esta oruga hasta el lugar que ella sabe que es seguro para que ella haga su próxima transformación. Entonces, se cuelga de atrás. ¿Y cómo se adhiere a ese lugar de donde se cuelga?
Que puede ser una madera o puede ser, como tú dices, la hoja de otra mata.
O de la misma mata.
O de la misma mata, claro.
Comiendo, que ajá, son las que yo he visto porque las tengo más cerca.
Uh-huh.
Hay algunas que se van y tú nunca las encuentras. Yo vi a una trepando por una columna y no sé dónde se fue a colgar.
Uh-huh.
Porque la columna tiene 10 pies
uh-huh
de alto.
Uh-huh.
Y entonces este animalito se cuelga de ese lugar pegado, firmemente adherido al lugar a donde se pega, con la cabeza para abajo, y empieza a doblar la cabeza como si fuera, para hacerse como un bastoncito.
Ajá.
Colgado de ese lugar. Entonces ocurre algo que tú y yo hemos presenciado.
Uh-huh.
Y que es maravilloso. Ese carapacho de oruga anillado todo con anillos amarillos y negros se empieza a rajar.
Uh-huh.
La oruga empieza a hacer movimientos que te parece que va a parir.
Son movimientos de una parturienta, ¿sí? ¿Sí?
Efectivamente, se empieza a rajar. Y lo que ves adentro no es otra oruga, sino que es como el capullo de una flor verde.
Como un pequeño ají.
Efectivamente.
Es un pequeño ají.
Efectivamente. ¿Mm? Como un pequeño ají verde que se confunde con las hojas.
Uh-huh.
Es una un, un, una cosa totalmente, utiliza el camuflaje. Ajá. Para esto. Y entonces, varios días pasan, hasta 10, hasta que este camuflaje, que es verde, y tiene como un arito encima, digamos un aguacate, que donde va a tener el tallito, que prende a la mata, un poquitico más abajo tiene como un collarcito dorado. Uh-huh. Y tiene algunas pinticas doradas de verdad, no digo amarillas, digo doradas. Entonces, este animalito, después de ser verde, en el caso de las plantas nuestras, por unos días, se va poniendo más oscuro.
Sí, es como si el ají adquiriera un color de berenjena.
Efectivamente.
fuera una berenjena en miniatura colgando del dorso de una hoja de esa planta.
O color de alita de cucaracha, vamos.
Efectivamente,
a decir,
así es.
De alita de cucaracha, y se pone traslúcida, y tú empiezas a ver adentro los colores y hasta la forma de las alas, de la mariposa que va a salir de esa crisálida, esa oruga de anillos, amarillos y negros, que son amarillos y negros, y además la oruga es venenosa para que las aves y los otros insectos no se la coman. Las aves aprenden que esos colores son de animales venenosos, y por eso sobreviven. Y que después se convirtió en verde, ya siendo crisálida.
Ajá.
Y que colgó allí y que se puso color alita de cucaracha.
¿Sí?
Que pudimos mirar adentro la forma. Ajá. Empieza a romper ese cascarón.
¿Y de ahí?
Y de ahí sale una mariposa. Toda encogidita, toda húmeda.
Pero completa, completa.
Completica, pero se ve encogida, totalmente encogida. Entonces esa mariposa empieza, su sistema empieza a bombear lo que viene a ser su sangre, pero que es en realidad un líquido claro,
ajá,
no es rojo, es un líquido claro. Empieza a bombearle ese líquido que tiene adentro.
Y ella bate las alas, ¿no? Ella bate las alas como ensayando.
Todavía. Una vez que esas alas se extienden,
ajá,
por esa fuerza hidráulica, diría yo, una vez que se extienden y todavía están húmedas, la mariposa todavía pegadita allí al cascarón que acaba de dejar, empieza a poquito a poco batir las alas y camina un poquito y se prende a otra ramita y sigue batiendo las alas, pero sin volar. ¿Por qué? Porque todavía las alas esas no están secas.
¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con esas plantas tuyas? No quiero acercarme demasiado al final del programa y que no podamos llegar al hecho que,
milagroso,
que inspiró toda esa explicación tuya.
Pues bueno, nosotros tuvimos la bendición, vamos a decir, porque en realidad fue una bendición, de ver este proceso en varias de estas oruguitas que se convirtieron en mariposas.
Allí en el portal de la casa.
Allí en el portal de la casa. Y después vimos algunas revolotear y pensamos que fueron las que nacieron en nuestra casa.
Así es.
Resulta que cuando llega el huracán, unos días antes, tú y yo, entramos todas aquellas plantas que en aquel momento yo no les había visto que tenían ninguna oruga, las entramos para que el huracán no se las llevara.
Las metimos en la sala de la casa.
Junto al piano. Esa parte de la casa la cerramos, porque era una de las más proclives a que el ciclón entrara.
Así es, entonces.
Y nosotros nos metimos en otra habitación, estuvimos 3 días metidos en esa habitación, pero ¿qué pasó? Que cuando nosotros salimos y abrimos la sala, toda aquella acumulación de plantas en nuestra sala, había nacido una mariposa.
Una mariposa monarca que saltó, voló de la planta a una persiana, ¿eh?
Sí.
Y entonces Mara me pidió a mí que abriera, por supuesto, las puertas de la sala. Abrí las puertas de la sala. Amigos, y esa mariposa revoloteó delante de nosotros y se perdió en la luz. Fue como Mara me había anunciado, fue hacia la luz. De manera que qué belleza que mientras afuera había tanta destrucción, porque los vientos del huracán acabaron con gran parte del follaje del barrio, dentro de nuestra casa había...
¡Ocurrió un milagro!
Sí, había mucha creación. Nacía una mariposa bajo techo junto a un piano... en una sala totalmente cerrada.
Fuimos y haciendo su metamorfosis, convirtiéndose en mariposa.
Sí, una cosa realmente hermosa. Fue un momento de gran alegría para nosotros, amigos.
Paseando en tu jardín mariposas comenzaron a decir cosas hermosas. La más bella de las mil besó una rosa y después se fue hacia ti, maravillosa. Dime si tú hoy quieres bailar con el son de el vals de las mariposas conmigo. Quiero bailar, sí, quiero bailar con el son de el vals de las mariposas contigo. La 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 la.
Y así, amigos, con Julio Donato interpretando el vals de las mariposas, vamos a poner fin al programa de hoy.
Y aunque se nos queda tema para el próximo programa sobre la migración de las mariposas, hay una frase de Martí Orlando que ustedes, todos los oyentes, debían memorizar.
¿Qué dice?
La mariposa va donde las alas la llevan.
¡Ah, qué maravilla! Hay que abandonarse a la voluntad de las alas, ¿verdad?
Sí. Y hay que buscar siempre la altura como la mariposa monarca.
Gracias, Mara.
Encantada, Orlando.
Amigos, hasta pronto.
Dime si tú hoy quieres bailar con el son de el vals de las mariposas conmigo. Quiero bailar, sí. Quiero bailar con el son de el vals de las mariposas contigo. La 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 la. La 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 la.